en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, primer día de estado de alarma que nos pilla de manera laborable a la mayor parte de madrileños y ojo a esa limitación de movimientos durante la noche o más conocida como toque de queda, por más que a alguno le suene al lenguaje militar. Hoy conoceremos las repercusiones que para el mundo del trabajo tendrá esta medida que entró en vigor este fin de semana. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y ya pasan las cosas tan rápido que el viernes hablábamos del cambio de hora y Javi García ya nos hemos olvidado de que hemos cambiado también la hora.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Así es que vivimos en un frenesí constante, nuevas noticias, y es que no sé si a ti te ha pasado. Yo estoy viendo últimamente series que tienen algo que ver con la situación actual, aunque fueron mucho antes de esta situación del coronavirus. Por ejemplo, estoy viendo La Valla y en ella también hay un virus, también paraliza por completo la sociedad y también habla de toque de queda.
Esa fue posterior, Esa fue posterior. O sea, quiero decir que la situación que plantea es España dentro de muchos años, o sea, no de hace un tiempo, pero sí, la estoy viendo yo también esa serie. Y el toque de queda, lo que pasa es que tiene otra connotación en la serie. Es diferente, yo creo que a la que tenemos este fin de semana, porque en ese momento que relata La Valla, España se convierte en una dictadura, con lo cual el toque de queda tiene más tintes políticos que sanitarios. Pero bueno, vamos a hablar con Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues he de decir que la hora me ha venido de perlas, esta horita extra, para descansar.
¿Ah, sí?
Más todavía. Sí, sí.
O sea que hoy estás más descansada que de costumbre.
Hoy estoy que tengo ganas de dar lo mejor de nosotros aquí en
Muy
Madrid
bien.
Trabaja.
Así me gusta. Pues mira, vamos a dar lo mejor que de nosotros a través de las redes sociales. Andrea, tenemos Twitter.
Tenemos Twitter, nos pueden seguir, nos pueden escribir, enviar fotos, bueno, @madretrabajaom.
Incluso mandarnos abrazos y besos, ya que no nos lo podemos dar de otra manera, ¿no? Y Javi García, si prefieren Facebook.
Pues nada, que nos busquen en Madrid Trabaja y allí que nos dejen un corazoncito en forma de me gusta.
Desde luego. Y lo que queremos es también que encontréis trabajo si andáis buscándolo. Así que empezamos con las ofertas y hoy con una de 209 plazas para docentes e investigadores en la Universidad Autónoma de Madrid.
Sí, porque ya se ha aprobado la oferta de empleo público del año 2020 del personal docente e investigador. 64 plazas son para doctor contratado, 62 para profesores titulares, 62 también para catedráticos y 21 para profesores contratados. Para acceder a estas plazas se requiere el certificado I3 y haber finalizado el programa Ramón y Cajal.
Aprobada también la oferta de empleo público, en este caso en el Ayuntamiento de Arroyomolinos. Hablamos de 47 puestos de trabajo.
Por el sistema de acceso libre son 10 plazas para auxiliar de servicios múltiples, 7 para auxiliar administrativo, 6 plazas para agentes de policía local y una de las plazas en las categorías profesionales de técnico de contratación, de consumo e industria, de grado medio, auxiliar de biblioteca, también para abogado, psicopedagogo, cerrajero, pintor y monitor de tiempo libre.
Y ya te puedes inscribir en las oposiciones convocadas en Becerril de la Sierra para conductores.
Se requiere para estas oposiciones el título de educación secundaria, el permiso de conducir tipo C, el certificado de operador de maquinaria y el certificado de aptitud profesional, es decir, el CAP. El sistema selectivo es por concurso oposición. En la fase de oposición estará compuesta por un cuestionario tipo test y un ejercicio práctico. En la fase de concurso se valoran la experiencia profesional y la formación de los aspirantes. El plazo de presentación será de 20 días hábiles una vez se publique en el BOE.
Y luego el Ayuntamiento de Navalafuente convoca una bolsa de empleo para limpiadores.
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de educación secundaria. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. En la fase de oposición habrá un ejercicio tipo test de 30 preguntas y en la fase de concurso se va a evaluar la experiencia profesional con un máximo de 3 puntos y la formación también del aspirante con un máximo de 2 puntos. La fecha de presentación de solicitud finaliza el próximo 30 de octubre.
En Leganés necesitan mozos de carga y descarga de camiones y contenedores.
Para encargarse de la preparación de pedidos, limpieza, mantenimiento de instalaciones y conducción de vehículos de la empresa para entrega de mercancía. Por ello, es imprescindible tener el carnet de conducir tipo C, también el carnet de carretillero, el CAP en vigor y también conocimientos de informática. Aquí el contrato es de tipo temporal, la jornada completa y el salario según convenio.
El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya busca un auxiliar administrativo.
Será la persona responsable del polideportivo municipal. Se necesita estar en posesión del graduado en educación secundaria. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. La fase de oposición constará de dos ejercicios, un tipo test de 45 preguntas y un supuesto práctico. En la fase de concurso se va a evaluar la experiencia y formación del aspirante. Hasta el 12 de noviembre se podrá presentar la solicitud.
Y en San Fernando de Henares necesitan técnicos de mantenimiento.
Para encargarse, en este caso, de la instalación de puertas automáticas, en revisión y mantenimiento de motores de elevación, apertura y cierre. Como requisitos, la empresa pide formación de grado medio o superior en electricidad y electrónica, mecatrónica, mantenimiento o una titulación similar, también conocimientos en el mantenimiento de puertas y experiencia de al menos un año en un puesto similar. El contrato es de tipo temporal, la jornada completa y el salario de 17.000 euros brutos al año.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades, de estas ofertas de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabajo, y dentro de él las ofertas de empleo del 26 de octubre ya están publicadas. Y esta sintonía nos remite cada lunes a la conexión con nuestros amigos del SEPE, del Servicio Estatal de Empleo. Hoy tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, esto parece un déjà vu, ¿eh? Porque te tuvimos todo el anterior estado de alarma.
Sí, ahí estábamos tú y yo y Javi, sí, sí.
Y volvemos. Un poquito. Volvemos de nuevo, hombre, con características diferentes, por lo menos sí. Podemos salir de casa, claro. De algo es algo, ¿no?
Bueno, pues nada, se hace, se aguanta uno y lo hace lo mejor que puede y ya está.
Bueno, pues eso por la parte general y la parte particular, también un mes muy movido para vosotros, ¿no?
Bastante, bastante. Como teníamos pocos ERTEs, pues vamos a por más.
Claro, y además hay que recordar que han tenido que todas las empresas volver a presentar las solicitudes, con lo cual...
Ahí están, sí.
Se ha complicado un poco asunto.
Tanto los ERTEs de prórroga del ERTE anterior, para seguir cobrando, como los ERTEs de rebrote, de limitación de actividad, como quieras llamarlo, sí. Pues ahí claro. Están todos ellos.
Muy bien, pues vamos a recordar a los oyentes, Javi García, que tienen dos posibilidades de ponerse en contacto con nosotros.
La primera de ellas es a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y la segunda, ese número de WhatsApp que tenemos disponibles para ellos, el 652-868099, 652-868099, aquí preferiblemente una nota de voz.
Bueno, pues dicho todo esto, y si estás preparada, María José, vamos con la primera de las consultas.
Pues venga.
Venga.
Hola, buenas tardes. Pues mira, mi pregunta es, yo he estado trabajando por cuenta ajena y por cuenta propia a la misma vez, si aplico de actividad. Entonces yo estaba cobrando el cese de actividad porque mi asesoría me hicieron el cese de actividad, pero al mismo tiempo mi empresa también me hizo el ERTE. Yo no sabía yo si era incompatible que me mandaron una carta denegándome el ERTE. Y ahora he dado de baja como autónomo y me reincorporé al ERTE. ¿Me corresponde que me paguen el ERTE? Gracias.
Bueno, María José.
Bueno, pues vamos a ver. Aquí lo que de lo que va a tratar es de saber si se incorpora un ERTE nuevo o no se incorpora un ERTE nuevo. Es decir, si cuando se inició el ERTE anterior, si cuando se inició el ERTE anterior él estaba de alta como autónomo, pues se surgía esta incompatibilidad que él dice, efectivamente, y no se puede cobrar la prestación contributiva por el ERTE si ya estaba cobrando el cese de actividad o si seguía de alta como autónomo. Una de las dos cosas, en ninguno de los dos casos. Sí puede cobrar una prestación por ERTE si ese ERTE es nuevo, es decir, si ha surgido la situación del ERTE después de que él ya está de baja. En ese caso sí puede cobrarla. Entonces ahora, como surgen los ERTEs nuevos, pues podrán incorporarlo al pago de la prestación por ERTE.
¿Y se va a entender como nuevo en cualquier caso si la empresa...
Si la prórroga.
Sí.
Sí.
Sí se entiende.
Sí, sí. Sí, en este caso sí.
Vale, pues entonces buenas noticias, un poco claro. Por chiripa, pero...
Sí, efectivamente. A partir del 1 de octubre será que empezaría a cobrar, pero sí, podría incorporarse.
Vale, perfecto. Bueno, pues la segunda la tenemos por escrito, Javi, así que vamos con ella.
Sí, vamos con esa segunda consulta por escrito, en este caso de un oyente que nos dice que estuvo en ERTE desde que se declaró el anterior estado de alarma, el del mes de marzo, pero que estando dentro del ERTE le despidieron durante el mes de julio y ha estado cobrando la prestación por ERTE también hasta el mes de octubre. Ahora ha hecho la consulta a través de la web del SEPE y le aparece que en noviembre ya no tiene derecho a esa prestación. Él nos cuenta que solicitó la prestación por desempleo a raíz de ese despido, pero que aún no tiene respuesta. María José, no sé si le podemos ayudar.
Pues primero, hay que entender que ya hablamos de dos prestaciones distintas. Con el despido en julio se terminaría el pago de la prestación por ERTE, COVID-19. Ya no está en la relación laboral suspendida, sino que estaría extinguida. Con lo cual, a partir de ahí, previa solicitud, como ha hecho el trabajador, se le aprobará una prestación contributiva, si tiene derecho, porque tiene más de 300 días cotizados, lo que sabemos siempre, y si no, lo que se le aprobaría sería un subsidio, por lo que tuviera cotizado inferior a 360 días. ¿Qué pasa? Que ha cobrado más prestación por ERTE de lo que le correspondía, si terminó su relación en julio, como dice. Y nosotros le hemos seguido pagando más, pues bien porque la comunicación de la baja ha fallado o bien porque no han comunicado la baja. No. Cualquiera de las dos cosas pueden ser. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que cuando se le apruebe la prestación, entiendo que será una prestación contributiva, habrá que compensar las cantidades que ha cobrado desde julio hasta aquí, con los próximos pagos de la prestación por el despido. ¿Vale? Entonces, eso cuando se le apruebe. Y según de qué provincia estemos hablando, pues hay más o menos retraso en el reconocimiento de las prestaciones que se solicitan. Estábamos acostumbrados a irnos de la oficina con la prestación resuelta y a cobrar ya el mes siguiente, pero eso ya sabemos que ahora mismo es imposible. Así que paciencia, cuando le aprueben la prestación le van a regularizar todo lo que ha cobrado de julio para acá, que no tenía que haber cobrado por el ERTE, y ya veremos cómo queda su prestación.
Vale, perfecto. Pues entonces yo creo que también ha quedado aclarado. María José, enseguida volvemos contigo, porque ahora queremos saber qué pasa con esto de los toques de queda, el estado de alarma, desde el punto de vista de las personas que trabajan, pues probablemente en horario nocturno o salen de su trabajo en horario nocturno. Con la aprobación de este nuevo estado de alarma, se produce la posibilidad, se autoriza la posibilidad de restringir los movimientos, especialmente en horario nocturno. Hay que decir que la norma general es de 11 de la mañana a 6 de la madrugada, pero hay más una hora, menos una hora, que pueden decidir las comunidades autónomas. Vamos a conocer la situación para aquellas personas que trabajáis en ese horario, cómo queda la cosa, y hemos recurrido a Jordi García, que es director del área laboral de KPMG. Jordi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Oye, la primera duda que tenemos los ciudadanos, Jordi, es si aquí en concreto en la Comunidad de Madrid el toque de queda empieza a las 11 o empieza a las 12.
Yo diría que el por todos los anuncios que vamos viendo, empieza a las 12, pero habrá que irlo concretando porque además este horario puede ir modificándose porque la competencia es de la comunidad y por tanto puede alterarlo. La norma que decreta el estado de alarma permite que las comunidades autónomas puedan hacer una variación tanto de la hora, digamos, de noche como de la hora de la mañana.
Sí, lo digo, Jordi, porque en principio la Comunidad de Madrid estableció desde este fin de semana, desde que decayó el anterior estado de alarma que afectaba solamente a la Comunidad de Madrid, hay que decir que esa orden se refería al cierre de comercios y de lugares de hostelería y de restauración a las 12 de la noche. Pero claro, la orden del estado de alarma nueva que entró en vigor ayer habla de las 11 de la noche y la Comunidad de Madrid en teoría no lo ha modificado, con lo cual nos queda ahí un poco la duda.
Es así y lo deseable sería que la Comunidad de Madrid, por la vía que entendiera, lo dejara claro, sobre todo para intentar evitar posibles perjuicios y equívocos en personas, digamos que sí que por lo que fuera, por cuestiones laborales, por otros motivos, necesitan estar en la calle a esas horas.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente, lo nuestro es lo laboral. Entonces, te pregunto, ¿trabajadores que entren o que salgan en ese periodo de tiempo lo van a poder hacer sin problema?
Yo creo que sí, que el motivo laboral, no solo digamos la actividad laboral, sino los desplazamientos vinculados al trabajo, son supuestos expresamente autorizados para hacer esta materia. Por tanto, lo único que se tendrá que demostrar, si es así el caso, es que el motivo precisamente es este.
Ya. ¿Y cómo lo podemos demostrar? ¿Necesitaremos una carta de nuestra empresa?
Vamos a ver, yo creo que aquí lo más fácil es tener un documento que acredite precisamente esta cuestión y creo que con un certificado, salvo que haya un certificado de la comunidad, que tampoco es necesario, pero creo que lo más fácil es que la empresa donde trabajamos nos haga un certificado donde se especifiquen los datos concretos y el horario, y eso de alguna manera justificará pues que durante la noche estemos trabajando o nos tengamos que desplazar.
Nos escuchan también muchos autónomos y en ese caso los autónomos, por ejemplo, los propietarios de un bar, ¿cómo lo pueden acreditar? ¿Se hacen un autojustificante o cómo lo hacemos?
Pues no habrá más remedio porque al final cuando yo trabajo para una empresa, la empresa puede hacer esa justificación, pero si yo soy autónomo quiere decir que trabajo para mí mismo, por tanto lo que tendremos que hacer los autónomos es firmarnos un papel en el cual diga que tenemos que hacer esa cuestión y ahí se deberá de alguna manera apelar a la buena voluntad de las fuerzas y el cuerpo del público si nos piden ese certificado para que se lo crean.
Bueno, nos comentan desde las asociaciones de autónomos, nos lo han comentado en anteriores ocasiones, que es bueno incluso adjuntar el pago de la cuota a la seguridad social, que por lo menos podamos demostrar que somos autónomos y que estamos registrados en la seguridad social.
Vamos a ver, yo creo que en esta situación todo el mundo ha de ponerle buena voluntad y la buena voluntad por parte, digamos, de los trabajadores o de los autónomos es intentar poder demostrar por la medida que ellos consideren oportunos, pero esta puede ser una de ellas, pues la realidad de que verdaderamente están en la calle en ese momento, pues porque están trabajando o porque se trasladan a su trabajo. Yo no creo que esa situación tenga que generar demasiados conflictos.
Ya. Bueno, hay algún que otro conflicto porque, como sabes, aquí se permite el cierre hasta las 12 de la noche de los bares y justamente, pues claro, mientras que cierran, hacen caja y todo esto, pues les va a dar un tiempo mayor, si es que disponen de clientes a esa hora, pero bueno. En fin, Jordi, que muchísimas gracias, que seguramente pues surgirán más preguntas a lo largo de los próximos días, porque con la práctica pues se producen esas situaciones, a lo mejor incluso muy, muy determinadas. Pero te agradecemos que nos hayas atendido, ¿vale?
Muchas gracias, adiós.
Bueno, pues nosotros seguimos aquí en Madrid Trabaja, a las 3 y 19 minutos. Enseguida vamos a conocer más preguntas vinculadas con prestaciones, con ERTEs, etcétera.
en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Volvemos de nuevo con María José Gómez. Recuerda 652-868099, 652-868099 o madridtrabaja@ondamadrid.es. María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
Venga, pues continuamos con más preguntas, en este caso que nos llegan a través del WhatsApp con nota de voz.
Hola, buenos días y gracias por escucharnos. Lo primero de todo es explicar que tengo una duda. Me quedé sin empleo, me despidieron el día 31 de julio y yo gracias por tener la clave permanente, pues pude hacer la solicitud en el SEPE vía online y tengo un número de registro. Después pues estuve con servicios sociales en búsqueda activa de empleo, pero parece ser que la demanda de apuntarme como demandante de empleo, que es el DARDE, pues no lo hice bien y al final pues lo hice ya que me daba error y no podía entrar, me pedía un certificado digital, pensé que lo tenía dado de alta y seguía de baja, así que al final pues lo logré a través de mandar un correo a la Comunidad de Madrid, que me respondieron y me hicieron el DARDE y me dieron el alta el 1 de octubre. Todavía no he cobrado la prestación, ni se han puesto en contacto conmigo, ni parece que tengo ninguna solicitud en curso según mis datos con mi clave permanente cuando entró el SEPE. He pedido una cita y me han dado al final para el 13 de noviembre. Mi pregunta es, ¿me pueden sancionar por tener el DAR de el 1 de octubre en vez del 31 de julio? Y si presentando la búsqueda de empleo, pues no me sancionarían, o realmente la sanción es cuando no sellas el paro. Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, María José, a ver qué le podemos decir a esta oyente que está un poco agobiadilla.
Bueno, primero de todo, no hay sanción ni hay nada de eso, ¿vale? Eso ahora lo explico, pero no lo hay. Bueno, para la presolicitud no hace falta clave. Entiendo que intento dar una solicitud de alta, si hubiera conseguido terminar el trámite de solicitud, pues ahora ella vería una solicitud pendiente en su consulta en Internet. Entonces, habría hecho una presolicitud, le habría contestado con un número de registro que se lo tiene que guardar Y recordemos que la presolicitud es una transacción que se ha creado precisamente para quienes no disponen de usuario seguro para trámites en línea, o sea, precisamente para estas situaciones. Entonces, vamos a entender qué es eso, una presolicitud, lo que ha solicitado, o sea, lo que ha cumplimentado. Claro, que es una lástima que teniendo clave no hubiera hecho el autorreconocimiento de su prestación directamente porque ya lo estaría cobrando, o como mínimo esa solicitud en firme, que es más rápida que la presolicitud, porque la presolicitud requiere que luego un gestor mire su caso, compruebe qué es lo que quiere pedir, si ha quedado claro o no ha quedado claro, que le llame a esta persona, que le mande un correo si es necesario, que le pida documentación. Entonces ya eso lleva más tiempo y se está tardando más en atender, claro. Pues eso. El caso es que, con lo que decía, este trámite, esta presolicitud, que no es una solicitud completa, el gestor tiene que ponerse en contacto vía teléfono o por correo electrónico para perfeccionar lo que se va a convertir luego en una solicitud en firme que ya se puede consultar y que cuando se apruebe ya se puede ver la prestación, lo que se va a cobrar y demás. Eso en la consulta de la web del SEPE, en la sede, quiero decir. Sí. Entonces, para saber qué va a pedir y cuál es su situación en la presolicitud, pues nos ponemos en contacto con la persona que la envía, salvo que esté muy claro lo que quiere. Y esto es bueno y es importante que lo comuniquemos, porque hay un campo en la presolicitud donde pone observaciones, que cuanto más clarito dejemos lo que queremos, más fácil es y más rápido se completa esa presolicitud en una prestación ya aprobada, ¿vale? Entonces, ese campo observaciones, si tenemos que poner, me despidieron tal día, tengo 360 días cotizados, o 500, o 20, quiero la prestación contributiva, no tengo cotizaciones suficientes, quiero el subsidio, tal. Más o menos lo que sabemos que podemos pedir o lo que tenemos idea. Eso no quiere decir que si ponemos en observaciones algo que no tiene nada que ver con lo que luego es, que no le vayamos a conceder una prestación porque se ha equivocado al escribirlo. Pero siempre nos da un indicio y nos ayuda un poco a poder atender más rápidamente estas presolicitudes. Vale. Entonces, bueno, lo que digo, en este caso no le va a perjudicar, que es lo que importa, no haber tenido la solicitud de la demanda.
Es tarde, ¿no? La demanda de empleo.
La demanda en alta en ese momento porque estamos en una situación excepcional. Sí habría sido un impedimento para cobrar la prestación en situaciones normales que algún día llegarán, volverán.
Claro.
Porque es un requisito imprescindible en situación normal. Entonces, cuando se le apruebe la prestación a partir de esta presolicitud que decimos, pues ya tiene su demanda en alta y ya se subsanó el problema, con lo cual no va a tener problema.
Perfecto. Pues también otra gran noticia que recibe la oyente, que la notábamos un poco agobiada. Así que, Javi, la cuarta por escrito.
Venga, vamos con esa cuarta pregunta. En este caso nos ha escrito Fanny, que nos dice que lleva cobrando el ERTE desde primeros del mes de abril y que tiene aprobado hasta el 31 de enero ya del año 2021. Lo único que tiene un hijo de 8 años y en el SEPE figura como si no tuviera ese hijo, porque pone 0 hijos y dice que está intentando contactar con el SEPE y que no hay manera. Así que, María José, a ver qué le podemos decir.
Pues hombre, no voy a abundar en cómo siguen saturadas las líneas telefónicas, que ya lo sabemos todos, y bueno, es que a pesar de atender los compañeros de los servicios de atención telefónica cientos de miles de llamadas, pues parece que no cogemos el teléfono, pero no es ese el caso. Luego vemos los memes estos que salen de que para contactar con el SEPE cómprate una Ouija, que me encanta, por cierto, porque el humor ante todo y a mí me parece genial. Pero bueno, es solamente decirle que seguimos regularizando situaciones familiares y que en este caso tomamos nota del caso para arreglarlo. Pero vamos, que la gente que está en esta situación, que todavía a estas alturas, es verdad, hay gente que todavía no tiene regularizada su prestación por ERTE, incorporados los hijos a cargo, tal, pues hay provincias que siguen regularizando situaciones familiares porque eran cientos de miles.
Uh-huh. Pero en cualquier caso, ¿qué se puede hacer? Un formulario también de presolicitud, que ya no sé ni pronunciarlo.
Sí, es que la palabra presolicitud es así.
Sí.
Pues vamos a ver, puede enviar una presolicitud, puede enviar un escrito a través de registro electrónico o a través de una oficina de asistencia al registro. Si tiene correo electrónico de su oficina, también puede mandarlo. Si lo tiene de un buzón de la dirección provincial, también lo puede mandar. Pero es lo que decimos, ella ya tiene una petición hecha de esto. Y si no la tiene, nosotros tenemos un listado de toda la gente a la que hay que regularizar. Y en ello estamos. O sea, que están los compañeros de las direcciones provinciales, pues eso. que no paran de arreglar equipos además dedicados a esto en exclusiva.
Precisamente, ¿no?
Que es que son muchísimos. Es que estamos hablando de millones de personas cobrando el ERTE, de las cuales, pues, no sé qué porcentaje, pero me lo podría inventar y no estaría bonito. Tienen hijos a cargo y hay que incluirlos y hay que regularizar cantidades y hay que abonar con atrasos lo que le hubiera tocado cobrar y, bueno, pues eso tarda. Desgraciadamente somos menos de los que deberíamos ser y
claro,
es mucho trabajo. Sí.
Bueno, ¿y eres futbolera o no?
Solamente de La Roja.
Ah, solamente de La Roja. O sea, tú de equipos no te mojas, ¿no?
No, ni la Liga, lo siento.
No, es un torneo menor, ¿no?
Ah, bueno. No, si será mayor. Si por dinero será mayor, pero...
Pues fíjate que vamos a hablar de búsqueda de empleo en este sector, porque en tanto se han especializado los portales de empleo que hay uno dedicado precisamente al mundo del fútbol para aquellos que quieren ser futbolistas, entrenadores, etcétera. Y es lunes y mientras vamos escuchando la resaca de la jornada del fin de semana, nosotros hemos dicho, oye, si hay empleo también en el mundo del fútbol y hay un portal que se ocupa de ello, que se llama Football Jobs, y tenemos aquí a su fundador y CEO, Valentín Botella. Valentín, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Bien, muchas gracias.
Nada, gracias a ti por atendernos, porque oye, esto de que haya un portal de empleo destinado al fútbol significa que hay mucho trabajo en el mundo del fútbol, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que es bastante complicado, ¿no? Ya que es difícil que la gente crea, ¿no?, en estos portales, pero la verdad es que nosotros estamos muy contentos porque estamos teniendo bastante éxito y muchos casos de éxito. La
bueno,
verdad
es que
nosotros la verdad es que no actuamos como representantes, es al fin y al cabo un portal de empleo donde los clubes y representantes pues ponen sus ofertas, ¿no? Y a partir de ahí, pues los que son jugadores o son médicos deportivos o entrenadores, pues se registran, ¿no?, en esas vacantes.
Gracias. Claro, es que, bueno, ya habíamos hablado hace ya un par de años de vosotros, ¿no? Pero nos llamó la atención la semana pasada un trabajo de, si no me equivoco, era entrenador de porteros en el Reino Unido. Uh-huh. Y dijimos, oye, es que esto no solamente es para trabajar aquí en España, que puedes trabajar en cualquier equipo del resto del mundo, ¿verdad?
Sí, así es. Las ofertas vienen de todas partes del mundo y sí que es cierto que esa oferta tuvo bastantes solicitudes, pero como ya bien te digo, nosotros no seleccionamos a los suscriptores, ¿no?
Eso se encarga la persona que publica el anuncio en vuestra web, como sucede en otros portales de empleo, ¿verdad?
Correcto, así es, sí, así es.
Bueno, y en fin, hemos visto, claro, para jugadores, por ejemplo, y hablabas antes, pues de sus representantes, etcétera, ¿no? Todos conocemos a los grandes, pero bueno, me imagino que en otras categorías no habrá tanto representante de jugadores.
Bueno, las categorías inferiores, pues más un poco más complicado, ¿no? Sí que es cierto que en este portal de empleo de Football Jobs, las suscripciones que hay o los registros que hay, estamos hablando de una media de equipos, ¿no?, de segunda división A y de primera sobre todo, pero más fuera de España, ¿no?
Sí, de ligas, digamos, que no son de las potentes, quizá.
Bueno, estamos prácticamente, nuestros usuarios están por casi casi por todo el mundo, ¿no? En China, Estados Unidos, en el Reino Unido, y las ofertas pues prácticamente son todas de los países que te he nombrado, ¿no? Dinamarca, Islandia, Qatar, sobre todo.
Claro.
Sí que es cierto que China pues ha pegado un bajón bastante importante por el tema del COVID, pero aún así se está notando bastante mejoría.
Sí, o sea que dentro del mundo del fútbol, aunque en su momento tuvo impacto porque las ligas y las competiciones en general estuvieron paralizadas, ahora se han reanudado y me imagino que necesitarán, ¿no?, personal.
Sí, sobre todo lo que más necesitan ahora son gerentes, ¿no? O geadores incluso, ¿no? O gente dedicada dentro del marketing, dentro de un club de fútbol. Muchos mercados están cerrados.
Claro. Bueno, es muy interesante porque además estamos viendo, poco a poco nos vas desvelando el tipo de perfiles, ¿no? Que se buscan a través de vuestra página de Football Jobs.
Sí.
Y vemos hasta de ojeadores. Aquí en España hay mucha persona que se acerca en búsqueda de un puesto dentro del mundo del fútbol.
Ojeadores, sí, sí. Hay muchos ojeadores que incluso a través de nuestra plataforma pues buscan jugadores, ¿no? Para tener en su cartera.
Jolines, pues es bueno saberlo. Y hay posibilidades porque, claro, yo creo que en el mundo del fútbol es importante conocer, por ejemplo, cuando uno va buscando jugadores, pues cómo juegan, ¿no? Y eso es muy difícil. No sé si permitís que haya vídeos o haya algo en los que demuestren la valía, ¿no?
Sí, sí. Nuestra plataforma soporta eso, ¿no? El que si te suscribes como jugador, pues pongas tus mejores jugadas. E incluso nosotros también preparamos esos vídeos, nos mandan sus mejores jugadas e incluso se lo montamos, ¿sabes?
Ah, sí.
Sí. Y luego, bueno, pues a partir de ahí también lo que estamos trabajando mucho es la formación, ¿no? Porque hay muchos jugadores que después del fútbol, pues bueno, hay algunos que tienen la suerte y otros no, o otros que quieren formarse mejor como futbolistas, es el tema de formación, ¿no? Como instituciones como la Universidad Europea del Real Madrid, o incluso la Liga, o con Johan Cruyff, el Instituto de Johan Cruyff, donde ellos, nosotros somos colaboradores de ellos, donde ofertamos sus cursos y sus máster, ¿no? Y a partir de ahí.
Pero cursos en este caso no estamos hablando solamente de los cursos de entrenadores, también no, otras cursos posibilidades,
de todo. Sí,
¿no?
Sí, sí, dentro del ámbito del fútbol, sí. Como pues, director deportivo o incluso preparados en tema de entrenadores, como bien has dicho.
Sí. Bueno, pues de cualquier manera, ¿el servicio es gratuito para los candidatos o cómo funciona vuestro modelo de negocio?
No, realmente ellos se tienen que suscribir, ¿no? Muy, muy, muy sencillo, ¿no? A través de un correo electrónico y una contraseña, y luego elegir una de nuestras cuentas premium, ¿no? Pues el bronce o plata y oro, y luego, pues nada, pues si eres ofertante, pues publicar tus ofertas, ¿no? Y podrás ver tus currículum, y si eres candidato, pues optar a las ofertas que hay, ¿no?
O sea, que pagan tanto las empresas como los trabajadores, ¿no?
Correcto, sí, sí, vale. Así es.
¿Eh? Vale, perfecto. Bueno, pues cuéntanos la oferta más extraña que os habéis encontrado.
Bueno,
seguro que alguna hay.
Pues sí, bueno, las ofertas son todas, buscan jugadores o entrenadores. Algunas sí que es cierto que a lo primero buscaban jugadores, ¿no? Creo que era para Bélgica, en la que le encontraban trabajo, ¿eh? Y le daban para jugar al fútbol. Y así claro. Fue, se encontró, pues fue un chaval, además no sé si recuerdo que era, creo que era de, fue de España, pero no recuerdo qué ciudad era ahora mismo, y le consiguieron trabajo en una panadería, incluso jugó al fútbol.
O sea, claro, más extraño. Claro, porque estamos hablando de equipos amateur, ¿no? Que,
sí,
que no pagan, día, entonces.
Claro, no, sí que pagan, pero les cuesta más, entonces pues a través de eso, pues le consiguen trabajo y si tienen un plus, y con eso pues... Eso fue hace ya unos años, ¿no? Pero fue, la verdad que fue muy chocante.
Bueno, Javi García, que te animas tú a postularte o no.
Yo creo que mejor de panadero que en el terreno de juego. Yo soy voluntarioso, pero la calidad pero creo manta, que se la dieron, ¿no? a un tal Leo Messi, por ejemplo. Wow. Toda la que tenía que ir para mí, así que creo que tengo poco que hacer. Eso sí, creo que Valentín nos puede contar además también que, bueno, a pesar de ser un proyecto nacional, con ofertas, por supuesto, a nivel internacional, pero que ya van a tener otra sede, por ejemplo, muy prontito en Miami.
Sí, bueno, tenemos cerrado México ya y la próxima es Miami, porque entendemos que Latinoamérica es importante para nosotros, ya que estamos teniendo mucha llegada allí y queremos estar más cerca de nuestros suscriptores, ¿no?
Claro. Y además cerca de la NFL, ¿no? Que parece que mueve también mucho trabajo y mucho dinerito.
Sí, sí, sí. Estamos intentando a ver si en los próximos meses podemos ya abrir sucursal allí y empezar a trabajar.
Bueno, pues ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que le den a lo del fútbol bien, siendo mantas como Javi García, pues se tendrán que conformar, yo qué sé, con ser árbitros o algo.
Bueno, putillero no estaría mal tampoco.
Porque no le veo tampoco de entrenador de porteros. No es así muy, no, muy dotado para la enseñanza.
No tengo las manos muy grandes tampoco, ¿no?
Sí. Bueno, pues Valentín, que muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Adiós.
Enseguida continuamos hablando de otra oferta de empleo, en este caso en Pozuelo de Alarcón. Y, por supuesto, tenemos más consultas que va a responder María José Gómez.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad. No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Hoy hemos cambiado un tanto la sintonía de los cursos como también el de las ofertas, pero vamos a ello. Vamos a hablar de cursos de formación gratuitos que te pueden interesar para mejorar tus posibilidades de obtener un empleo o mejorar en el que ya tienes. Empezamos con un curso de montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización.
Aprenderás a instalar sistemas de climatización y de ventilación a través del sistema de extracción. Esta formación está dirigida a desempleados de larga duración que estén inscritos como demandante de empleo en Getafe. Si te interesa, solicita ya tu plaza porque tienen previsto comenzar el próximo mes de noviembre.
Curso de planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios.
Son 120 horas de teleformación que pertenecen al área profesional de administración y auditoría. Conocerás cómo dirigir la actividad empresarial diaria, cómo planificar estrategias de áreas de negocio en microempresas o cómo gestionar la prevención de riesgos laborales.
Curso de administración de servicios en red.
Podrás trabajar como técnicos de sistemas de Internet, administrador de servicios de Internet o de entornos web. Se necesita tener la titulación de bachillerato o grado superior y es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo en Móstoles. Tiene previsto iniciar el próximo 3 de noviembre en horario de mañana de 8:30 a 2:30 de la tarde.
Y terminamos con un curso de inglés para desarrollar tu carrera profesional.
Esta es una formación online impartida por la Universidad de Pensilvania para mejorar tus conocimientos del idioma en el mercado laboral con vocabulario especializado, pequeñas charlas también con otros participantes y para aprender cómo escribir una carta formal. Está disponible a través de Coursera.
De Pensilvania, has dicho.
Eso es, pero es online, o sea que...
No, ya, no te tienes no que ir a Pensilvania a estudiar inglés, pero bueno, que me llama la atención que podamos estudiar un curso. Es que yo todavía soy muy antiguo para estas cosas y me llama mucho la atención que podamos realizar desde Madrid un curso en la Universidad de Pensilvania, sin movernos de casa.
Es la mejor manera de aprender inglés.
Sí, yo lo digo porque me parece asombroso. Pero bueno, que en cualquier caso, si le interesa, si te interesa, cualquiera de estos cursos, ya sabes que tienes que acudir a nuestra página web, que nos puedes buscar en Google como Madrid Trabaja, y allí encontrarás los cursos de formación de este 26 de octubre. Y en nuestro espacio de ofertas de empleo, hace unos días os comentábamos una oportunidad para 70 peones de limpieza en Pozuelo de Alarcón, y hemos dicho, vamos a conocer más detalles, porque además, si no entendemos mal la oferta, es para trabajar dentro del propio ayuntamiento. Vamos a confirmarlo en contacto con Luis Majide, que es concejal de Economía e Innovación de Pozuelo de Alarcón. Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, es una oferta que también tengo que decirlo, está publicada en vuestro portal de empleo, en el de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Pozuelo, ¿verdad?
Sí, es una oferta de nuestra agencia autorizada de colocación. Realmente la oferta son 70 plazas, como has dicho, y luego hay otras dos de coordinación. O sea, en total son
72 plazas.
Que a la hora de presentar las ofertas de empleo se concentran por tipología. Entonces, hay 70 plazas para limpieza, que es un contrato del ayuntamiento con una de las empresas que trabaja para nosotros. ¿Por qué se ha ampliado? Por las circunstancias que estamos viviendo, para reforzar la limpieza, la nebulización y para atender todas aquellas actividades extraordinarias que se vayan produciendo o que vayan ocurriendo, y tener pues cubierto absolutamente todas las garantías que hagan falta para que cualquier acto, cualquier reunión que se produzca en instalaciones municipales pues sea con las mayores garantías de salud.
Vale, perfecto. En cuanto a los requisitos, estabas hablando, Luis, del tema de las nebulizaciones, con lo cual es algo un poquito más complejo de la limpieza habitual. No sé si eso, la formación requiere, digamos, que la ofrece la propia empresa o...
No es necesario tener grandes, son temas bastante sencillos. La maquinaria que se utiliza tampoco es complicada, es muy sencilla y se utilizan productos que no son perjudiciales para la salud. Entonces, no requieren de especialización.
Estamos hablando de un contrato de 8 meses. No sé si también, como todo lo que tiene que ver con las circunstancias que vivimos, es un plazo aproximado.
Bueno, el contrato sale por 8 meses porque creemos que cubrimos... ya un plazo, digamos, bueno, tal como está, estamos hablando si somos optimistas o pesimistas, pero yo creo que es un plazo suficiente para ver cómo va la situación, cómo evoluciona la situación con esta pandemia y tener pues un plazo más que razonable para tener cubiertas estas necesidades.
Uh-huh. Y luego...
¿Qué va a pasar mañana, Javier? No lo sabemos.
Claro, no, evidentemente no tenemos, por desgracia, una bola de cristal que nos indique el tiempo que vamos a estar con todo esto. En cuanto a la jornada, porque por un lado se hablaba de una jornada de 8 a 3, pero en el texto de la oferta después se indica que puede ser de mañana, de tarde o incluso de noche, que eso sí, que cada trabajador se analizará el turno que mejor le convenga. Sí,
realmente se busca cubrir pues todas las posibilidades. Entiendo que luego pues a la hora de la contratación, pues establecerán los turnos, pero bueno, eso ya es una gestión más de la empresa y yo creo que lo hacen más para atender las posibles necesidades que conlleva su contrato, más que para tener gente trabajando por la noche, pero digamos que tenerlo previsto.
Uh-huh. Y bueno, y luego ya para terminar, con respecto al portal que tenéis de la agencia de colocación, ¿se pueden apuntar desde cualquier parte de la Comunidad de Madrid? ¿Tienen que ser vecinos de Pozuelo? Esto...
Es una agencia autorizada, como cualquier otra que puede tener incluso el propio ministerio.
O sea que se puede apuntar todo el mundo, entiendo.
Sí.
Perfecto.
Nosotros, hombre, primamos que se haga a través de nuestra agencia de colocación y cuanto más vecinos de Pozuelo tengan la oportunidad de participar en estas ofertas, mejor, pero las ofertas son públicas.
Ya, perfecto. No, pero te lo preguntaba porque a veces los portales están abiertos a que se puedan inscribir personas de otros municipios y otros que lo circunscriben solamente a los vecinos de...
En una oferta pública de empleo yo creo que eso no se puede hacer.
Ya. Bueno, pero en fin, como tiene parte de pública y privada, pero en fin...
Bueno, realmente es privada, es decir, es con un contrato del ayuntamiento.
Por eso.
Oferta de empleo es una empresa.
Eso es. Bueno, pero en cualquier caso, ya lo saben los oyentes, que pueden a través de la Agencia de Colocación de Pozuelo interesarse por esta oportunidad. Y Luis, que te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Un abrazo.
Encantado y pues nada, un placer estar con vosotros como siempre.
Y tercer bloque en el que contestamos las preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja y está contestando María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, he dejado las dos últimas porque, bueno, algo tiene que ver una con la otra. Y digo así, bueno, las dos se refieren a subsidios, aunque alguna nos lo ha explicado un poquito regular. Ahora nosotros lo detallamos. Vamos con ello, venga.
Hola, buenos días. Mi consulta es sobre una prestación de maternidad. A mí me corresponde 21 meses de ayuda, pero solo he recibido 5 meses porque me han dado de baja porque mi pareja sobrepasa el mínimo. Entonces, es verdad que en agosto y septiembre ha sobrepasado porque él trabaja corre turno y ha hecho alguna noche más y le corresponde un plus por noche. Entonces ya a partir de octubre él va a seguir cobrando lo mismo que ha cobrado anteriormente. Es decir, que no se pasaría del mínimo. ¿Yo ahora podría pedir otra vez la ayuda y me la volverían a dar?
Bueno, hay que aclarar que ella habla de la maternidad, pero no se refiere a la maternidad, se refiere al subsidio por cargas familiares, al subsidio por desempleo, y llegamos a la deducción fácil, María José, porque... En este caso, no, en la maternidad no da igual el ingreso que tenga tu pareja, por ejemplo.
Claro, sí. De todas maneras, pues porque tú has leído entre líneas, porque yo te iba a decir ya, esto es del INSS, esto no es mío. Así que nada, sí, tienes razón. Esto tiene toda la pinta de que sea el subsidio por cotización insuficiente con cargas familiares. Y bueno, ¿qué pasa? Que aquí una de dos. Si han comunicado que superaban el límite de rentas y ya no lo superan, pueden volver a solicitar y se le concede la renovación del subsidio donde lo dejaron. Solo dejará de cobrar desde que superó ese límite de rentas hasta el día que solicite. Al día siguiente empieza a cobrar otra vez. Eso sí, deberá justificar el cambio en los ingresos con las nóminas de la pareja. Ahora, si la interrupción ha sido por una sanción porque no comunicó que se pasaba de rentas, entonces la prestación se ha extinguido y no la puede cobrar. ¿Vale? O sea, que importante. Y de aquí lo importante de cumplir estas obligaciones que parece que nos las hemos inventado. La diferencia entre interrumpir una prestación y perderla es muy grande. Así que siempre hay que tener en mente que cobramos un subsidio porque tenemos ese requisito de no superar unas rentas, las que correspondan, 712,50 euros este año. ¿Vale? Entonces es importantísimo acordarse de mirar esas rentas, de saber si tenemos algún ingreso un poco más alto que pasa ese mes, informarlo al SEPE para que se interrumpa la prestación un mes, si es el caso, y el mes siguiente se vuelve a cobrar y no ha pasado nada.
Bueno, pues el siguiente, que también tiene que ver con los subsidios, por eso decía que tenía que ver una con la otra, no porque sean preguntas similares.
Bueno, mi consulta es que yo cobro el subsidio de los 4,30 por cargas familiares. Entonces, en septiembre 4 se me venció. Se me venció, pues, tenía que hacer otra vez la actualización, llevar los papeles al SEPE y todo esto, ¿no? Lo intenté hacer por internet, por la página, pero bueno, no me fue factible. Entonces intenté de solicitar la ayuda otra vez, pero no me han contestado nada y por lo que este mes solamente he cobrado los 4 días, o sea, los 4 días de cuando se me venza pues la prórroga, ¿no? Entonces mi consulta es, como estoy intentando comunicarme con ellos más de un mes, tanto telefónicamente como sacar horas por internet, imposible que es, quisiera saber si es que ya me lo han quitado, si me lo van a pagar, porque no me ha llegado ninguna notificación. La notificación que me llegó fue que tenía que actualizar mis datos, como cada 6 meses. Pero, como yo llamé al INEM, y ellos de parte del CEPE me dijeron que automáticamente se renueva todo, que no tenía que hacer nada, pues yo igual voy sellando la demanda. Pero como sellar la demanda es una cosa, pero cobrar es otra, entonces esa es mi consulta, mi duda.
Bueno, tiene un jaleo con el CEPE y el INEM.
Ahora que nos habíamos aprendido lo del CEPE, me cachis.
Sí, ahora aparece otra vez el INEM, que me imagino que se referirá a la Oficina Regional de Empleo.
Claro, exacto.
En este caso, ¿no?
Eso es. Pues efectivamente, sellar la demanda es una cosa y cobrar prestación o solicitar prestación es otra cosa. Y lo llevan dos administraciones distintas. Y lo que no es nada de nada es el INEM, más allá de un organismo histórico. ¿Vale? Entonces, sobre todo, el INEM no es la oficina de empleo que gestiona la demanda. Si no distinguimos las oficinas de empleo de las comunidades autónomas y las oficinas de prestaciones, que es el SEPE, pues puede pasar esto, que no distingamos cuando un organismo dice que la gestión es automática y se está refiriendo a renovar la demanda de empleo. Y lo que no es automático desde que se levantó el anterior estado de alarma es, bueno, un poco más tarde, es la prórroga de las de los subsidios, que hay que presentarla. Igual que hay que presentar el DAE, la Declaración Anual de Rentas del Subsidio de Mayores de 52. Esas dos gestiones que en su día se interrumpieron y las estuvimos haciendo de oficio, volvieron a mediados de julio a ser presenciales o bien a través de, si se puede, a través de la vía telemática, si tenemos usuario, que será lo mejor siempre, pero claro, hay que presentarla. Entonces, lo que tiene pendiente es la prórroga semestral de su subsidio y tiene que solicitar la reanudación y tiene que justificar, o tiene por lo menos que informar, declarar que no se han modificado sus rentas, que es lo que parece que sería el caso. Entonces, que ya lo ha solicitado, lo haría por presolicitud a través de la web o bien presentando una solicitud por registro o por el correo, o sea, por una oficina de correos, no sé cómo lo haría, pues entonces su prestación pues, se va a reconocer, estará pendiente todavía porque hay muchísimas prestaciones solicitadas y somos los que somos, y si la solicitó, pues que no se preocupe. Y si no solicitó, que lo haga hoy mismo, entrando en la sede SEPE. Entra en la sección personas y selecciona la tercera opción, que es el formulario para la presolicitud individual de prestaciones. Cumplimenta todos los datos que se le piden e indica en las observaciones que solicita la prórroga semestral del subsidio, que no han cambiado sus rentas, si es el caso, y que lo remita hoy mismo y no lo deje.
Vale. Bueno, pues a ver si tiene suerte y lo puede recuperar, si no hizo la presolicitud, que la haga. Lo que me está costando hoy decir lo de la presolicitud.
Sí, presolicitud, es verdad. Yo lo he dicho unas cuantas veces, ¿eh?
Sí.
La presolicitud.
Bueno, pues vamos a dedicar los últimos minutos, María José, si te apetece nos acompañas, porque hay otras noticias de actualidad que siempre viene bien recordar. Y como dice el refrán popular, si éramos pocos, no sigo, ya que cada uno diga el resto, porque los robots los tenemos ya aquí, Andrea.
Así es, según un informe del Foro Económico Mundial, dicen que el 50% del trabajo lo pueden desempeñar los robots, hablamos de esas máquinas. La automatización podría poner en peligro, si hablamos de cifras, 85 millones de empleos en los próximos en tan solo 5 años. Sin embargo, hay un dato esperanzador, las máquinas crearían 97 millones de puestos de trabajo. Esto supone que en 2025 el reparto del trabajo será prácticamente equitativo, un 50% entre máquinas y personas. Más datos que reflejan este informe del Foro Económico Mundial: el 84% de los empresarios están preparados para digitalizar rápidamente los procesos de trabajo, incluida una importante expansión del trabajo a distancia, afirmando pues que existe la posibilidad de que el 44% de la plantilla pueda realizar el teletrabajo.
Bueno, yo, desde luego, María José, no te cambio por un robot, que lo sepas.
Gracias.
Porque luego, además, algún quebradero de cabeza también dan, ¿o no, María José?
Pues no lo sé, yo soy muy de la ciencia ficción y a mí los robots me gustan mucho. Y
te gusta.
Este odioso que tengo por casa, redondito, que parece sí, que está en el suelo, y no te creas.
Sí.
Luego hay que pasar con la escoba, igual.
Claro, claro. Bueno, pues.
Yo estoy esperando, ¿eh?
¿Cómo, perdón?
Que yo los robots, que los estoy esperando, que yo soy muy de ciencia ficción.
Muy bien, pues nada, muy breve, Javi, que nos quedan segundos para terminar el programa. Tenías noticias de contratos en la Comunidad de Madrid.
Sí, porque hemos hablado ya en más de una ocasión de los planes de formación en alternancia en distintos municipios madrileños. Pues bien, son programas financiados por la Comunidad de Madrid que ha aprobado ampliar el presupuesto destinado a estas subvenciones con un gasto de 35 millones de euros a los que podrán acceder los ayuntamientos que contraten personas desempleadas, en este caso provocado por la crisis del coronavirus. Como requisito para los aspirantes, muy rápido, deben estar inscritos en la oficina de empleo a partir del 14 de marzo.
María José Gómez, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima. Gracias. Y nosotros nos marchamos porque llegan ya, están aquí preparados los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid y después el resto de la programación de la Radio Pública Madrileña. Mañana a las 3 estamos de nuevo con vosotros. Hasta mañana.